Bueno, los 7 minutos pasan de las 22 horas, 7 minutos pasan de la hora en la que nosotros pensábamos mentalmente que íbamos a estar arrancando esta entrevista. Nos estuvimos cuidando incluso de hablar con los invitados antes de salir al aire. Ellos me hablaban, me preguntaban cosas y yo, muy mal educado, estaba callado. No hablo con los invitados antes de entrar al partido. Les quiero decir que nuestros invitados son Magalí Sánchez Vera y Jorge Sosa Campiglia. Voy a darle la bienvenida primero a la dama. ¿Cómo era, Magalí?
Bien, hijo.
Buenas noches. ¿Te puedes quedar?
¿Cómo no?
Bueno, bienvenida Magalí, bienvenido Jorge.
¿Cómo te va?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, muy contento que estén aquí. En el día de ayer finalmente pude ir a ver la exposición de ustedes. Hacía ya unos días que lo tenía en mente, pero no había encontrado el momento. Cometí el error de irme al subte, no termino de aprender que el horario del subte es totalmente antojadizo. Cometí el error de ir un domingo a las 3 de la tarde, y el domingo a las 3 de la tarde no está abierto el subte, está abierto a las 4. También tuve un inconveniente en la entrada que tiene que ver con el manejo del subte, y ninguna de esas cosas me quitaron la alegría de asistir a esa muestra y disfrutar el pasaje que me brindaron ustedes, que fue así como una especie de ensoñación a través de las obras. El segundo episodio, lo voy a mencionar de arranque nomás porque quiero desligar ya a los autores del tema, es el portero de la sala que cuando me dio entrada me dijo: falta poco, señor, falta poco para que cierre aquí el museo. ¿Cuánto es poco? No sé, 10 minutos, pero no cierra a las 8, son 7 y media. Se terminó la conversación. Esto es una práctica que no está bien y que lamentablemente se repite en esa sala, no es la primera vez que lo decimos, y quiero deslindar todo porque a pesar de eso, me di el gustazo de estar ahí en el subte, que ya al ser bajo tierra lo aísla uno para empezar del resto del mundo, y asistir a la distancia, también en cercanía, pero a la distancia en principio a la obra de Jorge y de cerquita a la obra de Magalí. Un primer juego en esta exposición que a mí me encantó. Estoy hablando de dos personas que trabajan lo que se va a conocer como el tapiz.
Uh-huh.
Y que lo hacen de manera, como dice el maestro Manuel Espínola Gómez,
practicantes gobelínicos.
Practicantes gobelínicos. Y este texto que escribió Manuel Espínola está lleno de esos juegos que él hacía, que aparecen en sus poesías y en sus textos, ¿no? Los pone a la altura del gran maestro de Aristegui, ¿no? Dice en el arranque nomás que han alcanzado casi desde el principio el mismo nivel del magistral rendimiento que su maestro.
Es fuerte, ¿no?
¿Hace cuánto que son compañeros en estas cosas? O sea, colegas en la tarea.
30, yo ya hace
30
años que empecé y él unos meses después, así que...
Ahora, ustedes son... siempre que hay una mujer hay que hacer esta pregunta con cuidado, pero ustedes son gente muy joven.
48
30.
Yo,
sí,
48.
Sí, también la misma.
Bueno, por eso arrancaron. Gracias
por lo de muy joven.
Pero arrancaron, pero por favor, 30
años. 19 años.
Si alguien está escuchando esto y dice hace 30 años están con el tapiz, los imagino a lo mejor como dos abuelitos y se
mandan. Más o menos, razón de que afuera.
Qué poco acostumbrados que estamos los uruguayos, si bien tenemos una rica tradición, a ver muestras de este tipo, ¿no? Tapices.
Sí, no hay muchas.
En ese sentido, supongo que ustedes también no deben tener muchos colegas, ¿o sí los tienen?
Sí, hay colegas, pero mucha gente está dirigido hacia la experimentación recién, y le han dejado un poco de lado la técnica de gobierno que les practicamos Magalí y yo.
¿Podrían explicarle a los oyentes que no están escuchando cuál es la técnica de Gobelino?
Bueno, básicamente es un telar, que sería para que la gente que no conoce, es un bastidor de madera en el cual se envuelve un hilo que llamamos urdimbre.
Qué linda palabra, no estaba de usar.
Urdimbre. Realmente.
O sea, no sé si ustedes tienen un oficio, una profesión, pero este oficio, esa profesión, tiene en torno a sí, después vamos a hablar, perdón, que te haya interrumpido, ¿no?, una serie de palabras. Urdimbre,
sí,
trama.
Sí, envolver. La urdimbre se envuelve en el bastidor y después con la mano se lleva lo que llamamos trama a entrelazarse en la urdimbre. Entonces, al mismo tiempo que se va formando el cuerpo de la tela, ya le vas dando la forma que quieres representar, obviamente con el color que quieres usar. Entonces, no es que trabajás sobre un soporte ya hecho y acercás el material como si fuera el caso de la pintura, sino que haces
el soporte.
El soporte y lo que querés representar, la imagen, al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Eso se explica muy bien en un texto que tú escribiste para aquí. Decís concretamente, lo tengo por aquí, el tapiz, cuyo comienzo estuvo estrechamente relacionado con lo mágico religioso, ya sea como prenda sacrificial, como vestimenta, como objeto para portar y envolver elementos sagrados, como vehículo para llevarnos al mundo de los muertos, actuó como un medio para conectar el más allá. Bla, 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 bla. Y aquí decís exactamente, que es algo que te voy a encontrar, yo sigo tejiendo, esto me encanta, yo sigo tejiendo como creo que se hacía desde hace miles de años, con un sentido de representar lo que tengo en mi interior para transmitir esas ideas que solo pueden ser tratadas desde el ámbito de la expresión plástica. Se vuelve en realidad en un acto de tejeduría lleno de misticismo y simbología, que lo dotan de un particular sentido de ofrenda sagrada. La urdimbre, más adelante, está fija en el telar, esqueleto vacío y expectante. La trama, llevada por mi mano, se entrelaza en ella cumpliendo en un solo acto las tres funciones imprescindibles de lo que hablabas. Recubrirlo de cuerpo, volverlo tangible, dotándolo de un volumen que ocupe lugar en el espacio, ¿no?
Imposible definirlo de otra manera, mejor que ella.
Lindo, ¿no?
Sí, no.
Ahora, vos fijate que esto que estamos hablando, y que puede incluso, por estar también definido por Magalí, ser muy fácil de que se represente una idea en la cabeza del oyente que no dio la muestra, para mí está a años luz, por más que la definición sea muy buena, de lo que la gente se va a encontrar cuando vaya ahí. Porque una cosa es decir esto y otra cosa es experimentar esas miradas que ponen ustedes y que nos regalan con esas obras que son increíbles, porque cualquiera de ellas, las de Jorge, a mi entender, si bien de cerca se disfrutan de una manera increíble porque está como la cocina, uno puede dar la... Yo iba por el lado de atrás, ¿viste?
Que está montado para que el público pueda hacerlo.
Bueno, está clarísimo eso. Entre paréntesis, ponía también nervioso esta práctica mía a uno de los porteros de la sala. Esta práctica, que está buena, que hay que pasar por atrás, que en la parte de Magalí no está pensado así, lo acerca físicamente uno a la obra, pero también uno se acerca a tu obra cuando se aleja, ¿no? Y se sorprende con una foto. No puede creer que esa foto que vemos esté precisamente dibujada, por así decirlo, con esa trama tejida por Jorge. A su vez, el caso de Magalí es el mismo, solo que cuando nos vamos acercando se va manifestando esa obra que incluso, al igual que Jorge, pero en un tramo más chiquito, uno tiene un lugar ideal, que cada uno sabrá cuál es, para hacer foco en el cuadrito, ¿no? A veces de cerca uno ve mucho y de lejos ve más.
Sí.
Ese juego que es increíble se lo regalan esas obras al que está ahí. Así que todo lo que aquí se explique se va a quedar chico para, en entender, definir la experiencia emocional que es bajar al subte en este
momento. Claro, son dos experiencias distintas.
Bien distintas.
La que te plantea Magalí es la experiencia de ella como creadora. El público tiene la experiencia del espectador, que es, digamos, la continuidad de la creación. Si a veces se da o no la comunicación. Spinola decía que la comunicación es la consecuencia del acto creativo de un individuo, ¿no? Cuando se da es fantástico. Yo estoy todos los días en la sala y te puedo asegurar que me voy muy conmovido de la reacción del público.
Claro.
Cosa que nunca me había pasado porque no he tenido oportunidad de estar tantas horas y tanto tiempo, ¿no?, en una exposición. Y prácticamente he visto a todas las personas que han pasado por ahí y hay una reacción, no te digo que unánime, pero incluso que ven algo que nunca vieron, claro, el textil.
Claro.
Y eso es muy lindo. Y aparte uno se carga mucho las pilas, ¿no? Porque lo que te devuelve el público es muy fuerte, ¿sabes?
Uh-huh.
Yo lo estoy gozando.
Date cuenta de eso que estás haciendo, que no muchas veces los creadores tienen la posibilidad de tomar contacto con quien definitivamente, digamos, se acerca a esta obra. Los escritores, no todos hablan con sus,
claro,
con sus lectores. Nosotros mismos hablamos con un montón de gente, pero quiero marcar una distancia en el acto creativo de ustedes con el acto creativo de hacer esto, pero
es un problema.
Sí, sí, sin duda, pero lo que quiero decir es que pega la vuelta, y ahí está la explicación de Magalí, sobre la mesa, porque por ahí hacer radio, si bien puede tener un misterio, de última lo que vehiculiza es el acto de la conversación, claro, que ya es más conocido de todos, pero acercarse a eso y saber cómo se hizo, o sea, que Magali diga, bueno, no, nosotros en realidad construimos el soporte y a la vez construimos a la misma vez, a la pucha, porque la sensación es que ustedes deben ser personas muy pacientes, personas muy obsesivas.
Obsesivas, sí.
Porque a mí la verdad que me parece como increíble ver esa obra y que alguien pueda construir de esa manera ese resultado. La verdad que es admirable. Por ahí no conozco la técnica y ustedes me dicen, no, como generalmente pasa, no es tan difícil todo. Me da la sensación de que ahí atrás hay esos 7.000 años de alguna manera, ¿no?
En el caso de Magali, creo que estamos en lo mismo, ¿no? Cuando nos sentamos en el entrenar, yo personalmente sentí que eso tenía algo que ver conmigo, sin haber nunca visto un telar en mi vida, y haber visto algunos tapices muy esporádicamente. Pero enfrentándome a la técnica y a un telar, se produjo algo, un clic ahí, donde yo descubrí que yo tenía que ver con eso, y desde ese momento hasta este momento, nunca más dejé de telar. Para la maravilla pasó lo mismo. Ahora, creo que pasa no solamente en el tapiz, pasa en otra
claro, profesión. Claro, la pasión.
Que tú descubrís que eso es para vos. Y de a poco lo empezás a desarrollar y cada vez te enroscás más en el tema. Cada vez quedas más embretado.
Anudado en este caso.
Sí, embretado. Sí. No puedes salir de eso. Yo, naturalmente, ya tenía una inclinación hacia el dibujo. Pero para mí el dibujo desapareció de mi vida cuando... Fue una lucha muy fuerte, ¿no? Porque por mucho tiempo a los seguidores decía que yo era mejor dibujante que tapicista. El dibujante tapaba al tapicista brutalmente. Hasta que en un momento dado lo mataste por completo. En un momento dado, pero pasaron unos cuantos años.
Eso, ¿no? Es una lucha.
Incluso mis primeras obras eran dibujos que se pasaban a tapiz. Porque es una técnica, digamos, que si tú la tomás con el amor que hay que tomar toda profesión, ¿verdad? Para salir adelante, es maravilloso. Pero puede parecerte muy tedioso estar 8 o 10 horas sentado en un telar, si no te conectas con eso. Como debe ser tedioso estar 8 o 10 horas aprendiendo un violín, la técnica de violín, o el canto, o lo que fuere. Magali, ¿qué dice compañera?
Yo hablo yo solo. Pero es como todo, digo, yo no creo que venga una persona con vocación de tejer. Creo que la vida te pone adelante la oportunidad, como en el caso nuestro, que no elegimos ir a aprender tapiz. Parecería que fue al revés. El maestro nos invitó, aceptamos el desafío. Yo personalmente no sabía lo que era tapiz, pero por el respeto que le tenía al tenerlo profesor en el liceo, acepté, no me animé a decirle que no. Y empecé sin saber lo que era un tapiz y tardé 2 años.
Y lo que íbamos a hacer con él, con la técnica.
Aprendía mecánicamente y recién a los 2 años, al haber terminado el curso, me conecté.
¿Y vos fuiste a aprender? ¿Ustedes fueron a aprender? ¿Por qué los invitó?
Porque éramos alumnos de dibujo en el liceo. Sí, yo fui 5 años alumno. Y el 2 en el liceo 18. Y bueno, surgió en mi caso porque aprendí a cerámica y... Le planteé que quería
hacer otras cosas.
No, le planteé que quería seguir en cerámica en otro taller y me dijo, esta es mi dirección, vas a aprender esto.
Y obediente.
Y no sabía lo que era un tapiz, nunca había visto un tapiz.
El tipo tenía bien claro también, a usted tenía bien claro que había que formar gente ahí, ¿no? Quizás y dejar la semilla, y dejar la semilla, o sea, él los eligió.
Yo creo que sí. Y después el tapiz te atrapa y ya no...
Se enreda.
Se te enreda realmente. No puedes destejerte, y bueno.
Ahora, eso de que no puedes destejerte, por otro lado, a medida que vos vas tejiendo, y teniendo en cuenta no solo lo que ustedes hicieron acá, sino los textos que acompañan al catálogo, los textos de cada uno, da la sensación de que también ustedes tejiendo se destejan, ¿no?
Ah, por supuesto. No, yo no podría vivir ya sin el tapiz.
Yo tampoco. Forma parte de nuestra vida. Por lo menos la mía.
Sí, no, porque uno le cuesta todo ahí adentro.
De nosotros. Y...
No puedo vivir sin el tapiz, perdóname, discúlpeme. No puedo vivir sin el tapiz es, según lo que yo me imagino, ustedes sentados en un lugar que es el taller de ustedes, o el lugar cómodo o no cómodo que tienen para hacer eso, sí. frente a un telar?
Solos.
Solos.
Sí, sí, sí. Cada uno que
solitario. Sí. Este, ¿en silencio?
Con música.
No, con música. Y con radio. De mañana radio. Escucho mucha radio, yo personalmente.
Un medio que me encanta. A un músico, ¿no?, le preguntas, le preguntamos, uno le pregunta, che, ¿tocas la guitarra todos los días? Sí, bueno, ¿ustedes pesan todos los días?
Yo vivo de esto y Margarita muy bien. Sí. Estamos, yo hace 3 años estoy viviendo esto, exclusivamente.
Cuando decís vivo esto, ¿es también como docentes o vendiendo obra?
Yo vendiendo obra, Margarita también practica docencia.
Sí, para mí la docencia es casi lo mismo que estar tejiendo. Amo dar clases. Podría dar clases en las mismas horas que tejo, con la misma satisfacción interior de tejer. Y sigo dando las clases, trato, creo que sale, ¿no? Muy parecidas a como Ernesto, el maestro, nos daba a nosotros.
¿Puedo decir que tenés un banquito también?
mira, yo...
¿Te acordás del banquito?
Para ir al rincón. No, y es lo que te iba a decir. Ernesto nos pegaba la cabeza acá atrás.
Sí. Era un buen cinto, si te pegaba porque...
Seguro.
Era para que la
sangre
corriera en el cerebro.
Te pegaba cuando le daba las cosas.
Decía, están precisando un poco de irrigación. Bueno, a mis alumnos no les doy el toquecito, pero les cuento. Entonces, en broma, le digo, pero los voy a arrodillar en el maíz.
Está bien.
Es fantástico.
Está bien. En la etapa que Arostegui tuvo un taller en Bellas Artes, el banquito se convertía también en un lugar donde un alumno, tenía que someterse a la charla con todos.
¿No? Nosotros eso no lo pasamos, ¿no?
Era muy brava esa, ¿no?
Porque nosotros compartíamos la clase con otras personas, incluso personas mayores, donde tenías un respeto, ¿viste? Pero después, como que nos aisló un poquito de los grupos a los amarillos, sí. En el sentido de que nos encaró hacia la creación, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque aparte, el curso era una parte técnica, que aproximadamente llevaba un año y pico, y después ya pasaba a la parte creativa.
¿Es difícil la técnica?
¿Qué sé yo? Después de 30 años te puedo decir que difícil no es, pero que estás aprendiendo permanentemente, sí. Porque los recursos, hay recursos básicos, que son la técnica de Gobelino tradicional, más todo lo que hizo Ernesto con la... Él hizo una especie como de investigación de todas las posibles técnicas textiles de todas las culturas y de todos los tiempos, y generó una especie de síntesis, que es el curso a los TEI, porque hay un curso a los TEI. Él generó una forma de enseñar que es propia de él. Él diseñó los telares,
los telares, todo, absolutamente.
Hay una escuela de los TEI de textil.
Esta escuela, disculpa que te interrumpa, esta escuela, evidentemente es una escuela nacida aquí, pero es una escuela que tiene proyección en el exterior.
¿La de Ernesto?
Sí.
Ernesto dio clases en Brasil y en Argentina, solamente. Y formó tapicistas en los dos lugares. Pero yo sospecho que el bajo perfil de Ernesto no llevó a una trascendencia mayor que esa, ¿no? Incluso lo consideran como el gran maestro del textil latinoamericano, tanto en Brasil como en Argentina.
Sin duda, perdón, en nuestro país es el punto alto.
Sí, pero más como docente.
Él recreó la técnica, porque Uruguay no tiene tradición textil como otros países de América Latina. Acá no había nadie que supiera tejer. Sí, hay un caso de un tutor castellano que hacía los cartones y lo mandaba a tejer a Francia.
Claro.
Estamos hablando de la década del 20 más o menos. ¿Sí? Claro. Hasta que aparece este hombre que tenía una cierta inclinación hacia los textil. Se empieza a investigar, se arma su bastidorcito, este muy rudimentario, le pone un obrimbre también rudimentario, y empieza a investigar a ver qué surge de eso. Entonces recrea el textil desde como un hombre primitivo.
Sí, no, claro. Y el hecho de no encargar a otros, no hacerse cargo de todo,
también de como... hacer el telar.
Ahora, él tiene un potencial como docente, una forma, o lo amabas mucho o lo odiabas.
Sí, porque para los que no soportaban las clases, ¿no?
Claro.
No resistían.
Lo que pasa es que yo siento que el docente tiene que ser así, y más si está formando un creador, porque en la creación te vas a enfrentar a cosas peores que un profesor duro. Entonces, si vos realmente amás lo que querés, vas a pelear contra lo que sea, como peleamos hace 30 años nosotros.
Sí, yo creo que hay una cosa clave, que creo que Ernesto, como docente... lo máximo que nos puede haber pasado, porque la docencia para él es realmente allanar el camino. Yo no creo que uno pueda formar a un creativo, uno no puede formar, solamente puede darle las herramientas para que se exprese. Y utilizando la escuela de Aróstegui, vos no te, cuando preguntabas hoy si es fácil, es facilísimo aprender a tejer. Facilísimo. A tejer y a ser tapicista. Yo estoy convencida que es facilísimo. También, porque la palabra crear es muy relativa. Yo creo que siguiendo el curso de Aróstegui, tal cual él le enseñaba, vos no te das cuenta cuando pasas de una cosa a la otra. A mí me
personalmente,
¿no? Yo creo que no te das cuenta desde el primer día hasta que terminás, las dificultades que te vas enfrentando están tan calculadas como para que no te tranques nunca. Siempre está la puerta cerrada, pero está la llave al lado. Con paciencia y dedicándole, no surge nada que vos digas, no puedo, me tiro los pelos, no existe.
Uh-huh.
En cuanto a la técnica. Y pasar de la técnica a lo que quieren llamar creación, que es discutible, sin darte cuenta. Esa es el potencial de Aróstegui, que no te decía, bueno, hasta acá aprendiste, ahora tenés que crear un tapiz. No, vos creías que estabas haciendo
la técnica. Claro, tú no te olvides que me
estás estaba haciendo...
Perdón, que tengo lo más. Y allá se llama la discusión porque...
Está, está bueno, está bueno.
La tenemos en privado a veces, ¿no? Que Ernesto siempre decía, un creador no solamente aprende una técnica.
Pero pasaba...
Tienes que tener todo un componente de otras cosas. Tienes que ver cine, tienes que ver teatro, tienes que ver literatura.
Principio música. Técnico didáctico de método Ernesto Aróstegui. No se puede enseñar a crear, pero claro. Se puede crear un clima que propicie la creación.
Claro, no, lo único que haces es apoyar y a todas las personas. Porque todos tienen la misma potencialidad. No hay gente que tenga lo que expresar y gente que no.
No, eso es
todos
de acuerdo.
Tienen. Hay que darles una técnica... para que puedan sacar lo que cada uno tenga en su interior.
Pero él nos estimulaba, Margarita.
Sí, claro.
Que fuéramos otras cosas.
Y si está muy estimulado, tiene X cosas para
decir.
Si está poco estimulado, tiene otras. Pero todos tienen.
Pero por supuesto que el potencial creativo es inherente al ser humano.
Todos tienen. Los que ven mucho, tienen una forma de dar después. Y los que ven poco, tienen otra.
Miren lo que dice el diccionario de símbolos de Sirlot, de Juan Eduardo Sirlot, para los que no de las... De tejer,
sí.
¿Lo leíste?
Sí, lo leí.
La acción de tejer representa fundamentalmente la creación de la vida.
Exacto.
Sobre todo, esta en sus aspectos de conservación y multiplicación o crecimiento. Este sentido era conocido y aplicado con fines mágicos y religiosos en Egipto y en las culturas precolombinas del Perú.
Exacto.
A su vez, en la enciclopedia de los símbolos de Udo Becker, a la palabra tejer se le agrega... este sentido, símbolo frecuente de la acción del destino y sus fuerzas implacables. Para el Islam, por ejemplo, la estructura y el movimiento del universo se comparan a una tela inmensa.
Uh-huh.
En ese contexto aparece con frecuencia el símbolo de la araña que teje su tela. ¿Cómo se llama con las arañas?
¿Cómo nos llevamos?
Sí.
Mira, yo en Bolivia, que estuve viviendo 2 años, me reconcilié con las arañas que antes les tenía miedo. Y además en Bolivia la llaman cusicusi, a la araña, que siempre está tejiendo. A partir de ahí nunca más maté una araña. Y además tengo planeado...
Tengo que matarlas porque tengo 2, 3, que empiezan a los gritos,
Hay
que matarlas.
Y ya las queremos. Y además tengo planeado hacer un tapiz donde una telaraña tejida en gobelino... Este como de entre tú y la tela, pero que sea la tela al mismo tiempo. Las arañas son
locuras de maravilla.
Ahora, porque la araña es como, digamos, de alguna manera, el símbolo del que teje y teje y teje y teje.
Sí, además femenino.
Femenino,
seguro.
Sí. Vos cuando te pregunto si la gente por qué se dedica a tejo, tenés que explicar un poco más.
No, en una época decía tapicista y el 99% de las personas...
Ah, tengo un mueble que
tiene
una
silla.
Tapicero, te confundí con tapicero.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pero era una profesión masculina.
Lo más cómico, a ti te dijeron en la exposición, pero esta mujer, las cosas que hace, dice Magali, no es una mujer, es un hombre. Y todo el mundo, un hombre.
Con esta profesionalidad.
Por favor. Es muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. ¿No decís que hay una... cierta resistencia a los hombres a tejer?
No.
De repente en nuestra sociedad...
Que la gente pueda aceptar que un hombre teja en un telar.
Uh-huh.
Pero es un problema de...
Sí, de Montevideo.
¿Vos decías que era, había más hombres antes en esa...?
Sí, por ejemplo, claro, eran en muchas culturas. En Bolivia, las mujeres suelen tejer y los hombres hacerse, que quedan todos de repente esas horas que están en un taller, los hombres hacen otro, solo de hombres, y después vienen las competencias.
Ah,
y además tejen en dos agujas en la calle los hombres. Sin ningún prejuicio, es un problema nuestro, nada más.
Le voy a leer un mensaje que viene para ustedes aquí de María Inés del Buceo.
Ajá, puede ser.
Dice, soy la que dejó felicitaciones en el cuaderno, en la exposición del subte.
Qué lindo.
Dice, artistas como ustedes hacen sentir que no todo está perdido. Fue un placer lo del subte.
Ah, sí, qué lindo. Las cosas que nos dejan escritas son maravillosas, además. Las cosas que nos dicen, además. Yo, porque yo tengo que estar todos los días. Es impresionante. Yo me voy muy conmovido de
subte.
Porque, como te decía, el tema de la comunicación, ¿no? Porque, en principio, el acto creativo, en mi caso, es un... Todavía no me hago cargo. Yo las obras hago para mí.
¿Cómo corresponde?
Es decir, hay que sacar para afuera lo que uno tiene dentro, como dice Spinola, y fijarlo fuera de sí.
Ajá.
Porque si no, eso se vuela, ¿no? Está en estado de inestabilidad, decía Spinola Gómez. Y el soporte es el tejido.
Uh-huh.
Pero que vos sientas que lo que hiciste le sirvió a otra persona es absolutamente maravilloso. Porque te lo dicen además. Te agradecen la obra. Te agradecen que lo que haces. Y en estos tiempos donde la gratitud es algo que no abunda, y la generosidad menos, es maravilloso.
Dice el oyente Cristina, ¿qué diferencia encuentra entre el tapiz primigenio de otras épocas y el que ustedes hacen hoy? ¿Qué se puede aportar desde esos tiempos?
Técnicamente, no, o sea, estructuralmente en cuanto al tejido no hay diferencia ninguna. La única diferencia es... empezamos la pelea. La única diferencia que veo yo es que de acuerdo a lo que vos querés sacar en el tejido, tenés que echar mano a distintos recursos. Si querés hacer algo geométrico, que en ese momento de determinada cultura es lo que están necesitando, pues juntás mano a un planismo que de repente no es lo que, en el caso mío personal, cuando quiero hacer algo realista, tengo que usar claro oscuro, degradé, etcétera. Pero la estructura del tejido es exactamente lo mismo.
Estamos de acuerdo ahí.
Vos decís que eso tiene que ver con tu texto cuando decís, pienso que tejo como hace 7.000 años tejían aquí.
Por eso yo hasta le cambié ahora el nombre de la técnica, porque la palabra gobelino me empezó a disgustar hace un tiempo, porque gobelino es una marca de una fábrica francesa que en realidad cuando decimos yo hago gobelino, estoy diciendo que hago una técnica europea, o sea, occidental, y de una parte determinada, no solo del globo terráqueo, sino de la historia.
Lo cual es reducirlo muchísimo.
Reducirlo a una cosa que no tiene sentido, porque esta técnica, que ahora yo la llamo trama
discontinua,
existe desde que empezó el hombre a tejer. Por lo tanto, le vamos a poner el nombre...
Sí,
correcto.
Pensando lo que en Europa, Magalí, se empieza con el tejido, con la figuración.
Claro, en Europa.
En Europa.
Yo hago un tejido que puede catalogarse, el mismo que se hacía en Asia, en América, en Europa.
¿En África?
En África, por
supuesto. Y todas las culturas tienen.
No hay problema, es el mismo.
Dice esa otra pregunta de Roberto. ¿Ellos siguen al maestro o generan una nueva escuela desde ellos mismos? ¿Cuál es la investigación que ellos consideran que están haciendo?
Yo no creo en ninguna escuela. Yo todo lo que aprendí de Ernesto Arostegui, una serie de recursos textiles, los aplico según las necesidades que tenga expresivas en mi obra.
Eso lo dejas claro en el texto también, que no es intención tuya de romper con la tradición y no continuar.
No, porque yo creo que la cultura se funciona de esa manera, ¿no? Es un tema de continuidades. Lo que recibimos de lo que de nuestros antepasados, lo procesamos y seguimos creando otras cosas. Yo soy partidario de la continuidad en todos los sentidos. Continuidad crítica.
¿Y ese procesamiento al que te referís,
sí,
en tu caso, estaría dado por tu interior? ¿Y qué más?
Hay un asunto que Magalí no tocó con respecto a lo técnico. Si queremos hablar de... Pongamos por caso, el tejido europeo, ¿no? El creador de la obra está divorciado del ejecutor de la obra.
Claro, sí. Dibujaba,
el pintor cartonista daba las órdenes al artesano, que no aportaba prácticamente nada. Él conocía la técnica, pero no había aporte personal. Cuando se fusiona en la segunda mitad del siglo XX, el creador con el ejecutor de la obra, todos esos recursos básicos se pueden enriquecer porque se utilizan de otra manera. Cuando tú crees, a los siglos llamaba tejido expresivo, ¿sí?
Sí.
Cuando tú quieres expresar, tenés que, con esos recursos, pero enriquecerlos con aportes personales. Tú no te olvides, por ejemplo, que en mi caso yo utilizo la textura para determinar cosas,
claro,
que el tejido tradicional no lo tiene. Uh-huh. ¿Sí?
¿Te referís, por ejemplo, a las barbas?
Sí, las barbas, los bigotes, etcétera.
Los celos.
Claro. Que es la utilización de un recurso tradicional, porque es el mismo mecanismo que se usa para la alfombra,
uh-huh,
pero yo lo uso como recurso expresivo para... Porque a mí me resulta muy difícil tejer el pelo, hacer con la misma trama, hacerte el pelo. Y para dar pelo, se me ocurrió utilizar pelo, que no es realmente pelo, es un sisal que yo lo tiño y es un símil, ¿verdad? Pero o sea, para mí se adecua perfectamente, y la gente cuando ve eso, tú dices, parece pelo, y después dice, ah, no, es pelo nomás.
Sí, sí, sí. Me pasó exactamente
es como un shock ahí.
Dice, pero pelos largos, che, ¿a quién le cortó la cabeza?
Sí, sobre todo Carlota, que anda con esos rulos.
Claro.
Que a algunos no les gusta, viste, pero... Porque son muy exquisitos, pero en general la gente se queda muy, muy prendida a eso. Porque nunca vio un efecto de pelo en tapiz. Y
además los peina.
Claro, los peina, los enrubla, los cuida. Pero digo, es inexorable.
Algo peinando el tapiz.
Es inexorable. Cuando tú aprendes una técnica, sea cual fuere, así sea la más académica, es imposible que vos aportes nada.
Claro.
Porque si no serías un mero repetidor de fórmulas. Y en el caso nuestro, no.
Incluso el error, cuando quieres repetir, te equivocas en la repetición y ya.
Un dato que quiero apuntar, que en el caso de Magalí, ella es especialista en miniaturas, que debe ser en el mundo la única persona que en este momento está haciendo lo que hace ella. A ese nivel de delicadeza y de refinamiento. Y el retrato en textil lo inauguró Ernesto Lostegui. En el mundo,
sí, sí.
Porque la figuración sí aparecía, la figura humana también, el rostro también, pero no la intención de retratar a otro individuo. Yo tomé de Ernesto, de alguna manera, eso, y lo empecé a desarrollar como yo lo puedo hacer, ¿verdad? No sin prejuicios, porque cuando vos tenés una figura emblemática, como
Ernesto,
yo dije, la flauta, para empezar la comparación y todas esas cosas, yo dije, no. Pues yo, el primer retrato que hice fue de Ernesto Lostegui, de mi maestro.
Pero no sé qué está en el sitio.
Es el primer retrato que yo hice. Yo no sabía si lo podía hacer. ¿Qué podía lograr con eso? Porque a mí me trabajó con la figura humana.
¿Se va a darlo a él?
No. Esa fue una frustración. Porque yo quería regalarle un homenaje y en el tinker y se me murió. Y yo ni siquiera había empezado el retrato. Pero fue una experiencia absolutamente maravillosa porque yo pude elaborar el duelo de mi maestro.
Tejiéndolo.
Y de ahí más dije, no, porque si hay prejuicios, me olvido de ellos, porque sé lo que quiero hacer. Y empecé a hacer una lista de todos aquellos creadores que yo quería homenajear, que no había tenido la fuerza, digamos, de Ernesto, pero que sí habían, tenían algo que ver conmigo, ¿no? Creadores, que hay músicos, hay pintores, en este caso casi son otros pintores, pero hay músicos,
hay
escritores. Todos aquellos que te van formando en la vida. Y el proceso de armado de ese retrato es en cada uno de ellos una historia individual y maravillosa. Yo no puedo, no sé cuánto tiempo voy a estar con esto, pero estoy muy enganchado, ¿no? Muy enganchado. ¿Y qué hables de la amiga Magalí?
No, yo estoy escuchando también.
¿Qué pensás cuando te dicen eso, que también lo he escuchado por otro lado, de que te... destacan como de las pocas personas que están haciendo eso, ese trabajo tan minucioso?
La miniatura,
tu compañero acá decía, posiblemente la única persona en el mundo que esté haciendo esto, ¿sí?
Mira, la miniatura es lo mismo que el grande, digamos.
Es maravilloso.
No hay diferencia.
Pero es una cosa maravillosa.
No hay diferencia. Ni
que es modesta.
No, pero... que molesta, no, no.
Porque, ¿sabes realmente qué pasa? Porque ella está hablando de algo que nosotros no lo conocemos. Nos interesa que acá como de nexo.
Es impresionante.
Es el realismo. Mira, es exactamente lo mismo. El telar grande es igual al telar chiquitito.
Mentira.
Es cierto.
A todos que están escuchando es mentira.
No, no, es absurdo.
Yo me siento en la miniatura, tiro el desbastidor a los dos segundos, porque no puedo conectarme con algo tan chico, tan
muy grande.
No, pues era, yo trabajo en mi, claro, tenemos medidas distintas. Era, por ejemplo, era tejido grande, pero decir la verdad.
Yo prefiero la miniatura. Me siento más identificada. Estoy con
yo prefiero grande. El tiempo de 4 o 5 meses que me lleva una obra, aproximadamente. Es el tiempo para mí es el ideal, donde hay un proceso, porque mientras buscas material sobre la persona a la que estás retratando, bibliografía, material impreso, trabajos que hayan escrito ellos mismos, y te armas en la cabeza, yo preciso 4 o 5 meses, junto con la ejecución, ¿verdad? Pero Magalí no, ella tiene sus 20 y pico de días de miniatura,
sí.
Yo la voy a trabajar y yo, a los 2 minutos tiraba todo.
Porque decís que haces una obra cada 20 días.
O sea, he hecho la última obra, la que está incluso colgada última en la exposición, me llevó exactamente 14 días. Más o menos está calculado que una miniatura son 250 horas. O sea que es 25 días de 10 horas o 10 días de 10
horas. Estamos hablando de un trabajo que tiene menos de 20 por 20 centímetros de lado.
Pero son... es la misma técnica.
¿Y vos por qué decís que te llevó tan poco tiempo esa? ¿Porque venías embalada sin carrera?
No, generalmente la fecha me presionaba un poco porque quería que esa miniatura estuviera, porque es además un homenaje a mi hermana que murió, entonces quería que estuviera presente. Pero después que te enganchas además en la obra, llega un momento que para terminarla, con esa miniatura él me vio tejiéndola, estuve 21 horas para terminarla, sin parar.
¿Comías?
Prácticamente en esas 20 horas no, porque si comes te viene ganas de descansar un poco.
Claro.
O sea, cuando uno se sienta a tejer, las necesidades físicas te llegan a molestar. A mí me molesta.
No,
tener que ir al baño, tener que parar para comer, atender teléfono,
ahora,
todo eso.
Y vos, todo eso... ¿sos consciente que desde el punto de vista físico, por ser 21 horas de corrido, tratando de postergar toda necesidad física y puede tener su repercusión, digamos, ¿no? O sea,
no.
¿Se cuidan con una silla así?
No, no, nada. El dolor mientras estás tejiendo no lo sentís.
Pero lo que haces, yo no suscribo la
pesadilla. Lo sentís cuando terminás. Cuando...
Pero a pesar de eso no tomás precauciones.
El cuerpo lo olvidás.
A mí me pasó una vez con una obra de
lo agarras de vuelta cuando
va a terminarlo, porque esa desesperación,
claro, querés terminarlo, y cuando terminás ahí sí sentís que tenés hambre, ganas de ir al baño, ganas de dormir.
El telar te permite, la respuesta la sé, sí, pero digamos, ¿usan ustedes mucho el avanzar y el retroceder? ¿Tejer y destejer?
Ah, sí.
O sea, así como un pintor dice y tapa de blanco lo que empezó a hacer y no le gustó, ¿ustedes van para atrás?
Hay que ir para atrás, no puedo.
Claro, pero no con la rapidez del pintor.
No, claro.
Porque yo he deshecho trabajos de 10 días.
¿Y deshacer?
Y deshacer es más o menos como hacer, ¿no?
A veces es peor, ¿no?
Sí.
A veces es más lento deshacer.
Pero la cara del conductor de ese programa...
Sí. Para ir para adelante hay que ir atrás a veces.
Sí, está muy bien. Vamos a hacer una pausa.
Qué bueno.
En este caso, para ir para adelante, damos un paso al costado. Y volvemos en minutos, nada más. Estamos conversando con Magalí Sánchez Vera y con Jorge Sosa Campilla, tapicistas. ¿Está bien?
Está bien.
¿O cómo le diría? Tejedores. No le gusta, ¿verdad? ¿Tapicista?
Sí.
No.
Suena feo, ¿no?
Tejedores más caros.
Cuando recién...
Tiene lógica que la gente le suene a tapicero, la verdad.
En nuestra primera época decíamos tapiceros, y pero después... nos refinamos un poco, pusimos tapicista. Y Ernesto Arostegui acuñó un neologismo.
A ver.
Textilista. Porque el textil abarca tantas posibilidades, incluso el experimental, que había que crear un término que fuera abarcativo, ¿no? Entonces puso textilista. Entonces ahí entran todos.
Bien.
Deténgase. Está en Planetarios.
son las 11:50, 10 minutos faltan para las 23 horas. Estamos conversando con nuestros invitados, con Magalí Sánchez Vera, con Jorge Sosa Campilla. Los dos firman con los dos apellidos.
Sí, es curioso, hicimos, ¿no?, caso Espínola.
Claro, Espínola decía que teníamos madre y teníamos que representarla con el nombre. ¿Es así o no?
Sí.
De otra manera, ¿no?
Pero... ¿Tuvieron alguna parte de la carrera, digamos, en que no usaban los dos nombres?
Sí, al principio éramos Jorge Sosa, Magalí Sánchez.
Éramos. No éramos aristócratas.
¿Y un día dijo Espínola, ustedes nacieron de un repollo? No, de mi mamá. Entonces...
Dice este mensaje de Andrés y Virginia, que lleva por correo electrónico. Hola, Alejandro. Hola, tejedores. Les enviamos estas fotos para firmar lo que nos están contando. El año pasado estuvimos en el Titicaca, en la isla Cachile. Los hombres tejen sus gorros en la plaza. Cuando navegábamos, el capitán, mientras timoneaba el barco, iba hilando la lana que él mismo tejería después. Saludos desde Maldonado, dice Andrés y Virginia. Y mandan fotos.
Muchas gracias.
Que yo les voy a mostrar luego acá y uno mire.
Qué bueno. Mira qué valor,
¿no? Fantástico, sí, sí. Mira, y te digo más, se puede hilar.
Linda foto,
yo lo tengo, se puede hilar hasta pelos de perro.
Hasta
pelos. Yo tengo tejido. Con sí.
La cara de ese muchacho.
Con pelos de perro tenés, sí, tejido. Y decime una cosa, ¿y de qué perro?
Afganos.
Claro.
Pero ahora voy a intentar con lana de una quita y creo que se puede también.
¿Con lana de?
De una quita.
¿Qué?
El perro japonés.
Que, no lo conozco.
Ah, es una raza muy interesante. Y suelta lana, y creo que lo que pasa es que es más frágil la hebra cuando la vas hilando. No la puedes estirar tanto, pero se puede hacer.
El hecho, de, cuando dices hilando, ¿a qué...? ¿A qué te referís concretamente? ¿Cuál es el proceso?
¿Tienes
que unir esas lanas para generar
Nosotros compramos, Jorge trabaja con lanas, y bueno, en el caso mío con hilo de coser, pero si quisiéramos obtener lana, se puede, podés hilarla y obtener el grosor que quieras.
Ajá.
Que acá no se hace, pero hay otras culturas que hacen todo el proceso.
Claro.
En Bolivia dice... hacíamos todo y había gente que hilaba, teníamos con tintes naturales, después llegaba el tejido.
¿Y en el caso del perro cómo unirías?
En el caso del perro agarras un huso de hilar y vas estirando, es como que agarras un mechón de algodón, ¿cómo se dice? Mechón no, un trozo grande de algodón y lo vas estirando y vas girando el huso, y vas... Te pones un poquito de parafina en las manos, claro, como si fuera un vellón de lana, pero mucho más frágil. Entonces no podés ni estirarlo tanto ni tornearlo tanto. ¿Está?
Son las cositas de Magalí Sánchez, nada más.
Tiene un color además increíble.
Uh-huh. En realidad, hay un mensaje que viene desde Estados Unidos de Diego: dice, tengo un par de preguntas. ¿Qué material usan para tejer? Lana, lina, seda, etcétera. Segunda, los gobelinos que tenía mi abuela eran todos en tono sepia, marrones, dice Diego.
Bueno, respondo a la primera parte, que qué materiales usamos. Yo utilizo lana, sintéticos, sisal para hacer el efecto pelo, como dije ahora, sobre algodón. Y Magalí, esas son las miniaturas que va a decir cómo.
Sí, con sedalina, hilo de coser, y la urdimbre es un hilo poliéster. En cuanto al color sepia... Puede ser, habría que verlo, que haya sufrido efecto del tiempo, claro. Entonces, se utilizaban muchos rojos, que es un color que pierde fácil el tono. Entonces, eso tal vez lo convirtió...
Que no haya preservado tampoco. Mucho cuidado no debe tener tampoco. Para quedar sepia...
A veces toman mucho sol o mucha luz directa y eso va bajando, ¿no?, la tonalidad. O puede ser simplemente que utilizaran una gama...
Claro.
Magalí, tú has trabajado según tu currículum, no sé, no recuerdo si Jorge lo ha hecho, en todo caso se los pregunto a los dos, restaurando, ¿no?, tapices que supongo antiguos o bastante anteriores en el tiempo. Esa es como otra parte del asunto, ¿no?
Otra parte.
Si yo pienso que destejer es tan difícil o más a veces que tejer, me pregunto, ¿y restaurar qué?
Es difícil, pero es difícil principalmente en el caso que trabajé en Bolivia por la falta de la tonalidad. Eso es lo que complica, que vas a reparar un tapiz precolombino y no tenés el mismo material, pero ni por asomo el mismo material, porque te varía el grosor de la hebra, te varía el color, y no sabes, a medida que el tiempo va pasando, cómo te va a ir envejeciendo el color que acabas de poner en relación al resto del tapiz. Entonces tienes que prever un poco eso. Solíamos utilizar la lana, en este caso de repente de llama, vicuña, alpaca, lo que sea, y se enterraba durante un tiempo para que tomara un poco de contacto. Claro, natural. Artificial porque lo provocás. Claro, pero no por tintes, sino por el polvo, lo mojás, que se, lo volvés a secar, lo volvés a mojar. Lográs que, más que envejecerlo, se logra una imitación de la vejez, ¿no? Pero
eso es en pintura también.
En pintura también.
Las
restauraciones.
Para lograr el envejecimiento de la pintura.
Y lo bueno es que se note que está restaurado, ¿no? Me parece que en el terreno de la restauración hay dos corrientes. Una es que dejarlo como está y no tocarlo, lo cual yo soy partidaria de que sea así. Pero cuando es imprescindible, porque a veces hay que sostenerlo, no queda otro remedio, porque si está demasiado dañado y no pones un poco de estructura, se termina desintegrando. En ese caso, que la restauración se note, para que la persona, digamos, no sea engañada, que cuando te enfrentes te des cuenta, bueno, esto es una restauración para conservar.
Tú restauraste el precolombino. Pregunto, porque yo en el tema de restauración tengo poquísima experiencia, mucho menos que ella.
Sí, acá se ha restaurado alguno de lo que la gente dice de la escuela de Bovelino, realmente, que es más sencillo, porque no
está... Y aparte está mejor estado que los
precolombinos. Está mejor estado, claro. Y tienes la posibilidad del hilo de coser, que bueno, no es tan distinto. Poniendo varias hebras, 10, 12, te acercas bastante. Pero el tema es que, lógicamente, los materiales en nuestro medio cada vez tenemos menos posibilidades. Lana no se consigue más.
Producimos lana y no tenemos lana en las galerías. Es como esos contrasentidos que tiene nuestro país, lamentablemente.
Yo estaba pensando cuando dijeron que hace 30 años que están, de los 18, 19 años cada uno, tejiendo, pensaba, ¿no? Hay, o sea, la tarea del tejedor tiene de alguna manera condicionantes que puedan decirles a ustedes, bueno, uno puede tejer, no toda la vida, hasta cierto año, ¿no? Porque no sé qué es lo que se joroba, la vista, la mano, el pulso, no sé, pero un deportista sabe más o menos que hay determinadas condiciones. Supongo que usted mismo debe saber cuáles son las posibles trancas o quizás obstáculos que se puedan ir apareciendo con el tiempo. Pienso en la vista, porque pienso en Magalí, ¿no?
Sí, Magalí sí. El esfuerzo que tiene visual es impresionante. Yo personalmente, no uso lentes y puedo estar 10 horas o más tejiendo y no tengo el más mínimo dolor de columna. Aclaro, no hago el trabajo minucioso de Magalí, aunque es minucioso, y tengo una muy buena postura desde el vamos. Eso es muy importante.
O sea, lo previste, lo pensaste.
No sé si fue natural o pensado, pero yo tejo con una postura muy especial. Y no tengo nunca... ¿Vos tenés dolor de columna?
Sí.
Ella sí, pero tiene mala postura.
Sí. Yo me siento mal. Y la vista, pero no, tampoco es una cosa
que diga... Como acá, así tejo yo. Es decir, los pies bien plantados en el piso, la columna en ángulo recto con el... con la parte superior del cuerpo, y no tengo dolor, nunca he tenido dolor, y la vista no uso lentes para tejer, por ejemplo.
Pero no es el desgaste, es natural, no es una cosa que uno le dispare. Y de última es que está la historia de la tejedora ciega de Manuel Escorza.
¿Cómo es la historia?
Mira, yo no la pude leer, me la contaron, pero me prometieron prestar el libro. Es evidentemente una leyenda, pero si vos te pones a pensar, uno llega a memorizar muchísimo los colores que tiene, y si a veces te pones a jugar, no sé si Sosa juega, pero a mí me gusta cada tanto, por el tacto reconoces los colores que tiene. O sea, uno memoriza los colores que tiene en su taller. Y yo tengo colores que me regaló Arostegui, lanas que por la forma del ovillo, evidente que sabés qué color es. O sea que no, obvio que no se debe poder tejer ciego.
Aclaro que Magalí es la mística del asunto acá.
Pero convengamos que una práctica que se desarrolla de manera ininterrumpida hace miles de años debe vehiculizar, ¿por qué no?, ciertos elementos que no están a la vista. ¿No?
Sin duda.
Digamos, yo quiero creer eso, porque aparte es mucho mejor creer eso que no creerlo.
Sí, claro que sí.
¿No?
Yo lo que tengo bastante claro es que hay una transmisión genética muy fuerte, por lo menos en el caso mío, ¿no?, que me viene a ser de qué tiempos inmemoriales. Y ese sentido místico-religioso que tiene el tejido, yo lo siento, Magalí también. Muy fuerte, ¿eh? Porque es muy fuerte lo que se siente cuando estás tejiendo. Tú te metes todo ahí adentro. Y no tengo esa disciplina de Magalí de no levantarme para nada, porque tengo otra disciplina de trabajo. Pero cuando estoy tejiendo, el mundo, sobre todo en las primeras horas de la mañana, yo me levanto muy temprano, para mí no es torsionar con mi trabajo el ritmo de la casa, ¿verdad? Después de las 9, 9:30, ya me integro al ritmo de la casa y se hace un poco más alternativo el tejido. Pero las primeras horas son de concentración absoluta y el mundo desaparece completamente.
¿A qué hora arrancas?
Y generalmente a las 6 de la mañana me levanto.
Cuando tú te haces esos, ¿cómo se llaman? Esos tapices, perdón. Esos tapices del tamaño que estás mostrando en el sur, o sea, grandes, ¿no? ¿Cuánto por cuánto, aprox?
Y estamos hablando de 3 metros cuadrados.
3 metros cuadrados, sí, aproximadamente. ¿Trabajás de cerca, de lejos? O sea, ¿necesitas este ejercicio?
Sí, yo lo necesito, sí. Es decir, si resuelvo un tema técnico ahí, o lo que estoy haciendo, y cada tanto me levanto y lo veo de lejos. ¿Cómo funciona? Pero, ¿sabes qué pasa? Que acá funciona también el oficio,
claro,
como en toda actividad. Hay cosas que ya no las haces más.
Claro.
Y yo, por ejemplo, cada vez les hago menos el trabajo. Porque
erras menos. Lo que
claro, porque ¿sabes? Se está haciendo oficio, pero eso le pasa a un escritor, sí, como un actor. O sea, hay cosas que ya están integradas a uno, que salen naturalmente. Y forman lo que yo denomino el oficio, ¿no?
¿Cuáles son las cosas, digamos, dado que el oficio este, como todos los oficios, nunca se termina de aprender del todo?
No, por supuesto.
Por suerte, Dios. No. Ninguna posibilidad de estar hablando de esto. Y a la vez, teniendo en cuenta que cada vez les haces menos, porque el oficio va uno también moldeándolo, ¿cuál sería, digamos, a nivel personal, cada uno de ustedes, las cosas que evidentemente todavía te siguen generando como una especie de, bien, no digo tensión, pero una zozobra ante el desafío todavía no resuelto?
Mira, a mí lo que quisiera es llegar a purificar más la técnica. Yo pretendería, no sé si es posible, pero pretendería llegar a poder tejer con más cables por centímetro, o sea, más hilos verticales por centímetro, porque sé que daría una definición en las curvas más exacta de lo que estoy pudiendo lograr.
¿En las curvas?
En las curvas me gustaría tener una definición más exacta.
Cuando hablas de las curvas, te refieres a las curvas en el dibujo.
Seguro, claro, seguro.
En la silueta.
Habría que afinar más la trama, que estoy usando 3 hilos de coser, pero me choco con que eso, que es lo que yo quisiera, poder afinar la trama, me está frenando en cuanto a la posibilidad de la mezcla de colores.
Ajá.
Tiene que haber una solución.
Vos decís que lo lograrías, pero a un costo que no querés.
Que no puedo todavía encontrar la solución, pero pienso que tiene que haber.
O sea, cuando decís pienso que hay una solución, ¿te estás enfrentando a un dilema que no ha sido resuelto?
Bueno, yo he visto poco en el mundo. Tal vez alguien haya podido resolverlo.
Más que Magalino, creo.
Pero es un problema de materiales, creo.
Quiero aclarar un poquito eso, porque de repente el que está del otro lado no entiende de qué estamos hablando. Toda técnica tiene sus limitaciones, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? y cuando hablaban del tema del aporte...
Ahí se construye el arte sobre limitaciones.
Claro, pero sí. Cuando hablamos recién del aporte que podamos haber dado nosotros, hay un tema de romper con cierta dureza que tiene el tejido, ¿verdad?
Ajá.
En la ejecución. Cierta dureza, por ejemplo, él hablaba de las curvas. Nosotros hemos, de a poquito, tratado de romper esa dureza y creo que lo hemos logrado bastante. Que incluso que se da en el tapiz bovelino tradicional, que uno se acerca mucho, se ven esos pequeños escaloncitos.
Claro,
que
como pixelado.
Exacto.
Claro.
Vos lo que querés es romper...
Ahora, a mí personalmente no me molesta porque en la tú lo viste en la bóveda mina, eso, advertiste los escalones o algún tipo de...
Si te acercás, ¿no?
Claro. Ahora, también si te acercás a una pintura, tuviera pincelada.
Claro.
Quiero decir, a mí no me preocupa para nada porque yo creo que mis ojos son para ver de cierta distancia y hay que acercarse para, de alguna forma, si querés descubrir cómo hizo eso. Va a ser muy difícil que puedan descubrirlo, pero mirando, pero yo considero que la obra, así como una obra de teatro se ve a distancia y el actor exagera el gesto para, o coloca la voz de una manera para que te escuche el primero de la fila y el último de la fila, en el caso mío, yo, las obras tienen ciertas dimensiones y precisas por lo menos 6 metros de distancia, donde desaparece todo lo que hablamos del escaloncito, y no, Magalí.
Sí, desaparece.
Y a mí no me molesta en absoluto eso.
Ahora, Magalí, tampoco quizás me moleste, pero la obsesión
no, es obsesiva. No, pero tengo el ideal.
Ella es muy obsesiva en ese caso.
Y también la dimensión tiene que ver con eso, es decir, porque en el caso tuyo, hay que verlo de cerca.
Seguro.
También te acercas al pixelado.
Claro, exactamente.
Claro, de alguna manera es curioso lo que decís, porque me despierta un sentimiento que voy a tratar de explicarlo, a ver si pudiese explicarlo aquí. Creo que ese que llamamos pixelado, sí, ¿no? Para dar una idea, ese escaloncito que en una curva, digamos, de lejos no se nota, pero de cerca sí. Claro. De alguna manera, ese hecho puede estar alimentando un prejuicio personal mío. Y quizás mucha gente con el tapiz, ¿no? Esa sensación de que tiene que estar muy bien para que ese escaloncito no termine como imponiéndose como un truco que se ve, digamos, ¿no? Uh-huh. Como eso, ¿no? Como, bueno,
que se vea si uno quiere.
Que se vea si uno quiere. Ahora, es difícil porque también nosotros no tenemos cultura de espectadores de tapiz.
Claro.
¿No? Es que si el tapiz acepta que uno lo vaya disimulando es porque tiene esa posibilidad. Si no, si la técnica te lo permite es porque lo posee. Bueno, a mí me gustaría escarbar un poquito más, a ver hasta dónde te dice hasta aquí.
Cuando decís me gustaría, estás diciendo lo estoy haciendo.
Estoy intentando.
Les dio meta.
Un saludo muy grande para Magalí de parte de Marisa y Augusto de Villa Colón.
Pedro, muchísimas gracias.
Una escucha dice, hay una tradición en Francia, en la Edad Media, de hombres tapiceristas,
claro,
gobelineros, y con respecto a los hombres y el tejido en Holanda, que tienen una rica tradición, se ve a través de las pinturas de Vincent van Gogh. Una pregunta a los dos artistas, ¿ellos piensan que han agregado algo a la enseñanza del maestro, o lo que han hecho es cambiar el tema pero conservando la enseñanza?
Yo no he agregado nada. Al contrario, en cuanto a la técnica, me considero que soy una continuista absoluta y orgullosa de la técnica de Arostegui. No tengo nada que agregarle. Lo que sí quiero es difundirla, transmitirla, ser un vehículo.
Ahora,
para eso.
Perdona, si tuvieras esta fineza en los bordes de las vueltitas, de los contornos, ¿no? Si lograras esto que estás investigando, ¿estarías aportando algo nuevo?
No, nada. Eso está contenido ya en toda la técnica.
Ya.
Yo no sé si la gente conoce la obra de Arostegui y si conoce la nuestra. Yo creo que la respuesta tiene que dar el espectador si ve que hay aportes nuevos o no. No es algo que a mí me preocupe personalmente, claro, estar por si estoy aportando algo o no a la tapicística internacional.
Claro,
pero
claro,
yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, pongo el alma en lo que hago, y es lo que más me gusta hacer además. Pero no es un dilema para mí el querer aportar algo más. Creo que en la temática sí hay aportes.
Claro, en la temática es lo que uno aporta, lo de uno.
Pero para mejor ni para peor. Tú tejes de una manera, yo tejo de otra, y al menos tejía de otra manera. ¿Hay personalidad del tejido? Sí. Porque hay una, como te decía hoy, hay unas reglas básicas, hay códigos básicos del tejido, que son los que recibimos del maestro, pero cada uno de nosotros...
¿Cómo escribir?
Claro.
Es decir, usando las mismas letras.
Tú vas a una academia a aprender a pintar al óleo, y van a salir todos pintando distintos, salvo que sean muy estrictos académicos y pinten como el maestro. Te voy a contar una anécdota chiquitita. Unos años antes de morir, Ernesto estuvo en mi taller y yo estaba haciendo no me acuerdo qué cosa. Y me dice, pero ¿cómo estás resolviendo esto? Es que eso no te lo enseñé. Digo, no sé, como se me presentó un problema técnico para poder resolver X cosa, se me ocurrió hacerlo de esta manera. Y él no entendía cómo lo hacía. Digo, lo que hablamos al principio, cada uno de nosotros toma algo y lo procesa y de acuerdo a sus necesidades expresivas lo va enriqueciendo, en definitiva, ¿verdad?
Claro, lo resuelve con lo que tiene.
Daniel de Suárez dice, escuchando atentamente a estos creadores, yo cumplí los 15 años en la cama con hepatitis. Dibujo y pinto, pero cuando me aburrí de estar tanto tiempo en quietud, me puse a tejer sin ningún prejuicio. Como jugaba al básquetbol en Urunday, me desquité tejiéndome una gorra con los colores del club.
Está bueno. Está bueno.
Buenísimo, ¿no? Sí. ¿Cómo perdimos también? Supongo, yo no sé porque, claro, mis abuelos fallecieron cuando yo era niño, pero me da la sensación, creo que no es tan común en los niños ahora tener la imagen de su abuela o de su madre sentada tejiendo, mientras... espera que se haga el puchero, ajá, mientras mira la tele, porque es una actividad. Tejer, me refiero
a dos agujas.
Sí, es tejido, digamos.
Es el primer contacto con la fibra.
El primer contacto, ¿no? Y ver cómo también, generalmente pienso que las mujeres de la casa aprendían también, pero algunos niños también. Yo recuerdo haber usado las agujas aquellas que tienen un ganchito, uh-huh, ¿no? Para el crochet, para jugar haciendo eso, ¿no? Tejiendo, o a veces el juego era hacer...
La madeja
del ala, ¿no?
La pelota.
Cierto, devanado.
Devanar, porque además era muy común, y al día de hoy, ¿quién no quisiera recuperar aquel buzo tejido por la abuela?
También.
¿No? O sea que también está mucho más integrado lo textil a la vida diaria.
Ah, por supuesto, sí.
Es como una tristeza, porque se pierde un contacto, ¿no? Claro.
Se pierden muchas cosas en la hoy cultura en contemporánea, sí, lamentablemente. Aparte,
económicamente es más caro tejer una prenda que comprarla.
Claro.
Ahí se rompe todo.
Gabriela dice, Daniel de Suárez se debe haber hecho una gorra verde, creo, porque era un gay, si no me equivoco.
Era verde, sí.
Era verde, ¿no?
Con alguno más, ¿no?
Sí, con algo más, con blanco.
Sí.
Yo recuerdo una vez que en el cuarto de yo jugaba a Sayago, le ganamos 36 a 6 segunda día.
¿Jugaste al básquetbol?
Sí, jugaba, también. 36 a 6. Todo bien, Daniel, una rebuena te lo digo, pero eso ocurrió, es real. Gabriela dice, mencionaron a Escorza recién, quería agregar que la ciega que teje es la vieja Añada en Garabombo el Invisible y teje el futuro.
Qué bueno.
Fantástico.
Rodolfo dice, quiero saludar a los tapicistas. Ahora que están hablando de la técnica, si se hiciera una retrospectiva de ellos comparando las primeras obras con las actuales, se ve que han avanzado años luz. Arostegui se sentiría muy orgulloso de todo lo que han avanzado.
Gracias.
Eso habría que hacerlo, ¿no? Porque si ven mis primeros tapices...
Bueno, mis miniaturas está todo, desde la primera hasta la última.
¿Cuáles miniaturas, mi amor?
Sí, de las miniaturas.
Sí, pero los grandes no.
Los grandes.
Tus pecados de la juventud no están de sobra.
El conde, ¿qué hacen? ¿Los guardan o lo destejan?
¿El qué?
Una obra que por ahí pasa el tiempo y no las quieres, así como un pintor le pone a...
No, destejo, no.
Que...
Yo no destejo, no.
¿La rompes?
No, la guardo.
¿Qué haces a guardar?
Si está terminada, pronta ya, y está consumada.
Aunque sea un pecado, como decís vos, ¿la guardás?
Sí, por supuesto, forma parte de tu vida eso.
No, está bien. Pero... hay gente que no quiere guardar esto. Que...
No la muestra. De repente no vamos a mostrar los pecados, pero
bueno, Pinola los rompía.
Bueno, eso, cada uno tiene su,
claro, ¿no?,
su método,
¿no? Siempre está el temor de que cuando uno no esté, van a hacer eso como, ¡ah!, retrospectiva, empiezas a hacer cosas que uno en vida no quería que se dieran.
Ah.
¿No? Es muy común.
Sabato tomó prácticamente todo, gran parte de su obra. Él decía que en lugar de escritor tenía que haber sido bombero, o pirotécnico, ¿no? Porque, claro, quemaba prácticamente todo, porque no lo...
Le gustaba,
lo que no le gustaba lo quemaba, y punto. Yo no quemaría nada. ¿No?
El conde de Shangri-La se comunica y dice, emocionante la entrega de los artistas. Un saludo para Jorge Magalí.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, estos mensajes han llegado todos por el 90-28-510 donde está Julieta. ¿Cómo hacen para preservar las obras, las polillas, el polvo, etcétera?
Esa es la gran pregunta que quería que me hiciera.
¿Con hojas de paraíso?
Bueno, esa es la gran pregunta. Porque está el prejuicio de lo perecedero del tapiz.
Me compré un tapiz, $7,500.
Barato, ¿no?
Sí, una...
Un kilo de naftalina.
Una primera obra miniatura de un desconocido. Y... se me está comiendo las polillas, me están comiendo el tapiz. ¿Es posible esa realidad?
¿Vos qué decís, Magal?
En el hilo de coser no lo he visto todavía, así que compren tranquilos.
¿Cuánto tiempo hace que lo compró, señor?
Lo compré hace poco, pero no sé hace cuánto lo hizo el muchacho.
No,
yo creo que el problema de del deterioro es un problema de no conservarlo, es decir, no cuidarlo de que no le pasen esas cosas.
Quiero hacer que al polvo...
Porque cualquier... Es decir, la pintura tiene enfermedades brutales, más que el tejido.
Más que el tejido, sí.
Porque se te llena de hongos, pero si tú tenés un criterio de conservación, no te va a pasar nada.
En el caso de...
Tú compras un tapiz, lo colgás en la pared, que a veces hasta humedad tiene, porque lo ponen para tapar la humedad que tiene en la pared, y lo dejan ahí 45 años.
Claro.
Sí, se llena de polvo, y claro, es decir, el ambiente actúa sobre...
Pero el polvo no lo daña.
Claro, yo digo lo que hago yo, y tengo obras que en casa que tienen 15 años, y gente que viene y me dice, ¿es el último que hiciste? Así, como te estoy contando, 15 años de tejido. Una o dos veces por año, le retiro el polvo, porque tiene una cosa muy interesante el tejido. Cuando tú pasas por la urimbre, se va formando con una especie de cardado, que es una pelucita que queda sobre el tejido. Eso no impide que el polvo penetre en el tejido. Si tú una vez por año retiras muy solamente con una aspiradora, le sacas ese polvo que queda, yo lo hago así.
Y está de nuevo para otra.
Al revés, hago lo mismo, y después le paso una antipolilla en aerosol y Santas Pascuas. Jamás se me ha publicado nada, pero nunca se me ha publicado nada en mi vida, en mi ropa personal. Si tú tienes un resorte de todo, y como lo usaste y lo colgaste con toda la, adentro del placar, que está con humedad, ¿qué va a pasar exactamente? La cosa es cuidar las cosas. Yo he visto tapices, en edificios oficiales, lamentablemente, que tienen un kilo de mugre encima. Están, no se le ve el color, porque jamás nadie se preocupó. Hablé de edificios oficiales, ¿no? De hacer un cuidado con eso, pues eso es una obra, eso es algo que un individuo le dedicó tiempo y vida, ¿verdad? Y creo que contesté algo, ¿no?
Sí, aparte digo, hay productos en el mercado y además caseros.
¿Caseros?
Hoja de paraíso.
Ahora yo consulté una oportunidad con un químico.
¿Qué hace con las hojas de...
La hoja de paraíso verde, la mezclas con diario cortado a mano, la pones en una bolsita y la atas detrás del tapiz.
Ya está.
Lo renovás cuando está totalmente seco.
Quería aclarar una cosita. Yo consulté con un químico industrial y me decía que los productos que se utilizan actualmente, tanto en el procesado de la lana natural como el sintético, que también es lo que hay, salvo que no tenga lana para comer, pero creo que las polillas recién van al sintético, tienen un procesador, tienen un teñido además, con un producto de teñido, que es prácticamente inalterable, que es para que dure siglos.
Hay que temerle más a la luz del sol que a la polilla.
Claro, ese es otro tema. Si tú pones un tapiz expuesto al sol 24 horas, no, ni tapiz ni nada te aguanta el color.
No, basta mirar las vidrieras de los locales.
Claro. Exactamente.
El centro, ¿no? La ropa, los libros, todo cambia el color. De hecho, después lo venden con otro precio,
claro. Más barato.
Estas visitas son increíbles. Esto me llega desde Argentina.
Qué
maravilla el amor que tienen con lo que hacen. Yo tengo un chal de vicuña que compré a las tejedoras de Catamarca. Y vi también cómo tejían. Es maravilloso como hilan.
de una cosa informe lograron un hilo fino y parejito. Claro. Lo fantástico es cómo queda la tela tejida, tan fina, tan parejita, no sé, es maravilloso. Todavía en el noroeste de este país, la Argentina, se encuentran artesanas que hilan y tejen como hace mil años. Incluso las bolivianas, que están en Pinamar, porque ellas están en Pinamar, hilan y tejen como en el pasado, pero con lana de oveja. El programa es fantástico, un saludo a tus invitados, dice Beatriz.
Muchas gracias.
Gracias. Por aquí tengo algo más, a ver. Sí. Gerardo dice, un señor de Soriano, que era estanciero en el año 59, que hubo grandes inundaciones y no se podía salir, le pidió a la señora que le enseñara a tejer. De ahí en adelante siguió tejiendo y después de terminar las tareas del campo, continuaba con el tejido a mano y después tejía para afuera.
No tenía estrés.
Claro.
Qué lindo. María Castelo dice, soy colega de Arostegui en el Liceo 18.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
María Castelo. Además de un excelente profesor, era un muy buen colega y compañero. ¿Hay posibilidad de que repitan esta nota el fin de semana porque les enganché por la mitad? No, no hay posibilidad, pero Natalia no está saliendo.
No, pero la señora que fue colega de Ernesto, que vaya a la muestra, porque va a ir un retrato de Ernesto hecho por mí. Y están pasando unos cuantos colegas de Ernesto y se muere con la verdad. Es una forma como de reencontrarse con él. Uh-huh. Yo estoy todos los días de 16 a 20 horas, menos los lunes que cierra el subte. Cuando llegue esa señora, si usted puede ir, que pregunte por el creador de la obra, porque a veces no informan.
Ese retrato que hiciste de Ernesto, yo me equivoco.
Está ahí.
De una vez son dos retratos.
Más.
Más, ¿no? A ver, déjame recordarlo.
Hay una interpretación realista y después hay como
es
una,
verdad, es verdad,
hay una deformación del rostro. ¿Te cuento la historia? ¿No?
Contámela. A mí me recuerda mucho a un autorretrato de él. ¿No? ¿O me equivoco?
Sí, te equivocas.
¿Ah, sí?
El retrato de él no se ve prácticamente la cara.
Una vez, mira lo que te decía, a ver si me ayudas.
Sí.
En el shopping, el primer shopping, el de Montevideo Shopping, se hizo una muestra en la que estaba Arostegui.
¿La Galería Latina de ahí?
No recuerdo, para mí que era, no, para cosas que no,
yo me acuerdo.
Hace muchos años de eso, y había un autorretrato de él que estaba hecho... era textil, pero era como con tramos de tela. Con tramos
no,
de...
no, eso era con papel.
Con papel.
Pero no era autorretrato.
¿No era autorretrato?
No, de él no.
Como una, sino como una...
Él hizo autorretrato, pero el tejido...
Está, tenía como una idea deformada, entonces...
Porque en la última etapa de su vida, empezó a hacer tejido, pero primero dibujaba, hacía un dibujo del retrato, lo cortaba en franjas y después lo entretejía en la trama. Claro. Es un tipo de tejido también, ¿no? Pero no se dio ni gana ni nada.
Habrá sido el Freud, el retrato de Freud.
Eso bueno, sí. Claro, el retrato de Freud. Puede ser.
Sí, lo recuerdo. Bien, volvamos a...
No, está bien.
En tu caso, es un retrato de Arostegui que tiene a su vez como...
Sí. Claro, porque a mí, cuando yo me propuse hacer el retrato, hice unas cuantas ideas, ¿verdad? Tenía unas cuantas ideas en la cabeza. Lo que me costaba era el redondeo del carácter de escribir a ese rostro y a ese retrato. Porque podía, qué sé yo, irme por el lado del humor, por el lado del drama, o por las dos cosas juntas, ¿no? Y me costó mucho definir qué hacer. Y entonces estaba clarísimo que iba a ir una imagen de Ernesto Arostegui, como tú la ves ahí. Ya tenía las fotografías, porque yo trabajo a partir de fotografías, como punto de partida, ¿no? Y se me ocurrió utilizar un recurso que él hacía con sus retratados, en ese con esa técnica que te dije recién, con el dibujo primero, después las tiras. Él utilizaba lo que llamamos el anamorfosis, es decir, deformar el rostro. ¿Sí? O lo alargaba, o lo ensanchaba, o lo formaba una parte. Entonces, le quise pagar con la misma moneda.
Bien.
Entonces hay una imagen realista de Ernesto y después
varias
la
cosas.
Misma imagen con ciertas con las deformaciones con la anamorfosis.
Bien. Leo del Cordón dice, yo hice tapicería y el único tapiz que tengo colgado en mi casa es el primero que hice.
Está ahí.
Bueno, hay muchos así,
A ver si tengo algo más para ustedes. ¿Alguna preguntita más? Por aquí no, por aquí no. ¿Cuándo va la muestra esta?
2 de octubre, domingo.
O sea, queda todavía un tiempo para...
3 semanas más o menos.
3 semanas, está bien,
Sí.
Queda un buen tiempo. A mí me encantaría que los oyentes se acercaran, la vieran, en todo caso después nos comentaran qué les pareció. Me encanta esta miniatura, que no sé cómo se llama.
El Regreso.
El Regreso.
Qué maravilloso es.
Y estoy diciendo como mis preferidas, ¿no?
Sí, está bien.
Y me impresiona muchísimo todos los trabajos, ¿no? Pero de los tuyos me da una impresión particular, así como de realismo, el de Figari, ¿no? El de Figari no sé por qué tiene... No sé si es el lugar en la sala, pero... Como que venía viendo, ¿no? Las obras y venía como así, como muy impresionado. Y cuando vi Figari pegué como un salto, así, ¿no? Porque tiene como una... No sé si es el encuadre de la cara de Figari, que está tan cerca, ¿no? Con esas arrugas.
Claro, yo trabajo... Como te decía, yo empecé con una especie de prejuicio con el retrato, ¿sí? Pero que después se me fue al bombo, ¿no? Porque me entusiasmé tanto que seguí. Yo trato de acentuar los rasgos del individuo. Entonces no es el retrato tradicional de la persona sentada en un banquito y con el perifoliado, y, ¿no? Que a veces es más importante todo el resto del entorno que el rostro de la persona. Entonces yo focalizo en determinado, o en los ojos, o los ojos y parte de las arrugas del rostro, porque de alguna manera una cara que vivió, es decir, transmitir un individuo que vivió una vida que con cierta personalidad, con cierto peso expresivo en su rostro, quiero rescatarlo, ¿no? Y en el caso de Figari es muy particular, porque creo que ahí le emboqué bastante con el temperamento del hombre, que se transmite el temperamento de Figari, que era muy especial, en la obra. Por lo menos me dice la gente, ¿no?
De tus obras, ¿cuál es la última?
La última es el retrato de Gurbich, de José Gurbich.
De las que está ahí, digamos, las más cercanas del tiempo, sus finalizaciones.
Gurbich, Figari, que es la penúltima. La anterior fue el retrato de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y Vincent Van Gogh.
Decís que vas mejorando claramente de una a otra. ¿Lo sentís? ¿Ya estás a un manejo de las cosas? ¿Les pasa eso de sentir que...
¿Que una mejor que otra?
Sí, que vas cada vez más mejorando o que digamos, mantenés... O que el salto ya no es tan fácil como antes. Hay un momento que en la carrera de un creador que se nota un salto, ¿no? Que uno mismo empieza a notar. Y después se supone que el salto está más dado por desafíos que uno se plantea, por...
Sí, después son altibajos, más bien, ¿no?
No, claro, porque...
Hay gente que le pega más a una, a otra...
Sabes ya la competencia entre las obras, pero en este caso no me pasa eso. Hay algunas, por supuesto, que me gustan más que otras, algunas que me parece que resolví mejor que otras, pero
¿cuál es la que parece que pensás que resolviste mejor?
Lo que pasa es que hay un problema de afinidades con el retratado. Sí, entonces cuando se hace juego de afinidad y no afinidad, ahora, en este momento estoy retratando a Salvador Dalí y Cala
juntos
y no me he podido conectar con el tipo ni por asomo. Digo, había un respeto por la obra de él, sobre todo por parte de su obra, la que está hecha realmente con una actitud de creador y no de comerciante, y me metí en una biografía de más de 800 páginas hecha por Jan Gison, que es impresionantemente documentada, y realmente hay cosas que yo me enfrento al otro, ¿verdad? Cuando hago un retrato hay un enfrentamiento, un mirar al otro, y trato de ser lo más objetivo posible y ser lo menos juez posible del otro cuando estoy desarrollando la lectura de una vida. Pero en este caso me está resultando muy difícil porque ha llegado al límite que es antítesis de un creador. La que menos me gusta es Gala. Entonces yo quiero saber qué va a pasar, porque todo lo que pasa en ese proceso de claro, investigación
se va a manifestar.
Se ven las obras. Claro. ¿Cómo pasa? No sé. Lo que va a surgir con esto, no sé qué va a quedar. Si podemos salir amigos o puedo... Sí, no sé. Es un encuentro. ¿Puedo transmitir lo que yo siento cuando estoy tejiendo este tipo de cosas? Que no me, por eso decía que no me puedo desembarazar del tema. Porque la vivencia es a tope. ¿Me explico?
Total. Magalí, ¿en qué estás?
Empecé a hacer un retrato de Tarkovsky.
¿Miniatura también?
Sí, miniatura.
Vas a seguir con la miniatura, ¿no?
Tengo que terminar un tapiz grande que lo empecé hace 2 años, iba rápidamente y cometí el error de decir va a ser el tapiz más rápido de mi vida. Murió Spínola Gómez y dejé de tejer. en grande y bueno, tengo que retomarlo y terminarlo.
¿Por qué asocias eso? ¿Porque te afectó la muerte de Manuel o porque es un
reto? No, la muerte, te digo la verdad, no me afectó demasiado porque lo sigo sintiendo vivo. Yo estoy viviendo donde vivía, siempre tuve mi taller ahí y soy albacea de su obra plástica junto con otras cuatro personas y heredera de todo lo demás. De Spínola, el archivo, objetos personales.
Claro.
Entonces, el estar viviendo ahí, Spínola sigue, claro. Ahí adentro.
Aparece de vez en cuando.
Hablo con él, aparece.
Se va a aparecer una croqueta de papa también.
Pero no de libertad el 21 de septiembre.
Yo desayunaba a veces con Spínola los domingos de mañana.
¡Qué bueno!
En uno de los pocos bares de Montevideo donde se comían croquetas. Él me pasó el ticket.
Allá en el Parque Rodó.
En el Parque Rodó. Claro.
En el larguero me hacía ir en taxi.
Exactamente, a buscar las croquetas. Sí, sí, sí.
Y volver.
Y él se sentaba en una mesita ahí.
Aprovechamos el programa para hablar de ese tema.
No, eso es tema aparte. Entonces digo, se trancó porque estuvimos 40 días con él en el CTI y después vino el mudarme, el hacerme cargo de la fundación, y todo eso me alejó muchísimo porque estoy dividida entre mi vida de tejedora y tratar de sacar adelante el Museo de Spínola, la fundación. Entonces, pero tengo que retomar el tapiz grande. Pero empecé el retrato de Tarkovsky.
Nada más.
Para, bueno, ir haciendo boca.
Ella me quiere imitar a mí con los retratos, ese es el problema. Como yo no puedo tejer miniaturas, ella me... Y se toma para vos, se toma la garancha, ¿viste?
Toma para vos. Emi Atlantia dice, estoy escuchando, conozco un tapiz francés que está en la quinta de Mendilar, su, hecho en cera, un pavo real hermoso. También conozco una familia de Ochoa, son de Rocha, Castillos. Tienen una técnica especial, van como envolviendo la lana en la mano, como para hacer un ovillo y la van aplicando sobre el ordible. Muy bonito. Ah, me volvieron los libros que me volvieron los libros que me prestaron en diciembre de la DCP, han girado, que no se hacen una idea. Apenas vaya por ahí los voy a volver. Gracias, Emi. Pepe del Parque Rodó dice, admiré siempre a Rostedi y algo muy importante de su personalidad, y es que dejaba hablar a los demás.
Exacto.
Respeto, pero provocaba eso.
No, respeto, no, por el, respeto por el individuo, por la individualidad del alumno, que eso es muy difícil encontrar un maestro.
Exactamente.
Jorge Magalí, Jorge Sosa Campilla, Magalí Sánchez Vera, muchísimas gracias.
No, gracias.
Vamos a seguir charlando todas estas cosas. También debemos
hablar.
Bueno, me alegro.
También. Muchas gracias por invitarme.
Me gustaría más adelante charlar un poco sobre la fundación y sobre...
Cuando gustes.
Sobre Arturo Manuel. Claro, claro. Porque me parece que...
Y además hoy salió el envío de Spínola Gómez rumbo a la Bienal del Mercosur.
Ah, mira.
Ah, fecha histórica para nosotros.
Claro. Bueno, vamos a charlar de eso. Están invitados todos a ir al subte. La muestra sigue hasta el 2 de octubre. El horario es insólito, pero regístrenlo. De 16 a 20, de martes
a
domingo. De 16 a 20. A la hora que usted está trabajando, está abierto el museo. ¿Correcto? A la hora que usted está haciendo la sobremesa y que empieza así la digestión y queda en una siesta, el museo no está abierto.
Después de la fiesta.
Después de la fiesta está abierto y usted se va. Pero no llega muy tarde porque está cerrado.
Ha 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 ha.